enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud, porque lo que está sucediendo en Argentina toca de oído, y en este caso siempre suelen decir Argentina estornuda y nosotros nos resfriamos. Así que el agradecimiento al doctor Rodríguez por atendernos. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y a la audiencia.
Bueno, doctor Rodríguez, ¿cómo debemos tomar nosotros como país, tomando en cuenta todos los protocolos que se activan, protocolos de control conjunto que se tienen con este primer caso confirmado de coronavirus? Es un caso confirmado importado, decían, en este caso decían los colegas médicos desde Argentina, en el caso del ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, el doctor Hernán Quiroz, que es ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ¿cómo tenemos que tomar esto, doctor Rodríguez?
Sí, en primer lugar, es una situación que de hecho no podemos decir que es una sorpresa, ya lo estábamos esperando. En este sentido, tenemos casos ya en Argentina, Brasil, Ecuador, México, Estados Unidos, Canadá y República Dominicana en el continente americano. Entonces, es una situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es intensificar, llamamos la vigilancia. ¿Qué significa? Vigilancia comienza con el hecho de pensar en que una persona pueda tener la enfermedad. Entonces, si reúne ciertos criterios epidemiológicos, es decir, si proviene de alguna región donde hay circulación de este virus y está con un cuadro respiratorio, entonces se le hace el análisis correspondiente para confirmar o descartar. Ya en Paraguay hemos tenido algunos casos sospechosos, pero hasta ahora los resultados dieron negativos. Afortunadamente, tenemos en el Laboratorio Central de Salud Pública los reactivos para realizar la técnica confirmatoria de este virus, ¿verdad? También es importante señalar que, como bien dijiste, el caso en Argentina es un caso importado. Es decir, que en Argentina no hay evidencia de circulación del virus, lo mismo que en Brasil y en Ecuador, porque en Ecuador hay 6 casos, pero se identificó quién fue el primer caso, que es esta señora que provino de Europa, y los otros 5 casos entiendo que son parientes, o sea que hubo un contacto cercano. O sea, por eso es importante, en primer lugar, la información, ¿verdad? En este tiempo la tecnología de la comunicación nos permite estar al instante, ¿verdad?, sabiendo qué es lo que está pasando, y en base a eso actuar.
Sí, porque indudablemente, doctor, no se puede evitar el tema de la psicosis, no se puede evitar un poco el tema de que ya ahora que se da en Argentina, todo el mundo en redes sociales ya está comentando de manera negativa, y desde el momento que es un caso importado, creo yo, o creería, puedo estar equivocado porque no soy médico, no manejo protocolos ni términos médicos, pero al ser un caso importado, ¿hay una cierta tranquilidad desde el punto de vista de que no se dio originalmente en Argentina?
Por supuesto, por eso, la mejor forma de combatir este temor, ¿verdad?, generalizado, es la información. Otra cosa quizás hubiera sido si teníamos esta conversación hace un mes y medio, cuando sabíamos muy poco acerca del COVID-19. Hoy en día ya se sabe bastante. Por ejemplo, se sabe que es una enfermedad que en cuanto a números había estado afectando a más o menos 90.000 personas, de los cuales fallecieron 3.000, redondeando el número, ¿verdad? Eso nos da una tasa de letalidad aproximada de 3%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el COVID-19 está dentro de la familia del coronavirus, donde hay otros virus que son mucho más agresivos, entonces, claro, uno al desconocer tiene temor. Por eso es importante, y agradezco esta posibilidad de comunicarme con la población para dar información, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos de este COVID-19? Que afecta también más a cierto grupo de personas, en este caso a las personas de la tercera edad, aquellas personas mayores de 60 años y aquellas que tienen enfermedades de base, diabetes, problema del corazón, problema de los pulmones, etcétera.
Y ahí justamente ya sí, para instalar un poco la tranquilidad también, doctor, porque nosotros no hace mucho también dialogábamos con personas que viven en Italia, una de ellas profesional de enfermería, y coincide totalmente con lo que está diciendo usted en estos momentos. Es decir, no significa, lógicamente, que personas de edad media, que no están todavía en el rango de la tercera edad, puedan ser infectados con esta enfermedad. A lo que voy nomás es que coincidía en el hecho de decir, bueno, esta enfermedad afecta mucho más a las personas de tercera edad por enfermedades preexistentes o, en todo caso, ya por una cuestión de la edad, por las bajas defensas y demás, doctor.
Correcto. Y aparte también que este virus en particular se vio que no afecta prácticamente a niños, ¿verdad? Que es una gran cosa. Entonces, todo esto ayuda a que tomemos las medidas correspondientes. También sabemos que este virus se encuentra en las secreciones que expulsa la persona enferma al hablar, al toser, al estornudar, y que esas secreciones pueden quedar en objetos de nuestro entorno. Por otro lado, este virus ingresa al cuerpo por la boca, por la nariz y por la conjuntiva ocular, que es la parte del cuerpo que rodea los ojos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, promover el lavado de manos frecuente. Segundo, evitar tocarse demasiado la cara, que es una costumbre de todos, ¿verdad? Sí. Y más aún en nuestro medio, donde el saludo habitual es un apretón de mano o besos, ¿no? Bueno, todo eso, en cierta forma, debemos ir dejando. Y a eso se le agrega lo del tereré y todo eso. O sea, todas esas medidas se establecen en base al conocimiento, a la información, ¿verdad? Entonces, bueno, se ve inclusive que el lavado frecuente de manos, ese tipo de acciones, es más útil que usar la mascarilla. Eso está ya confirmado científicamente. Entonces, crear hábitos saludables es lo que nos va a ayudar a evitar la enfermedad.
Claro, no, decía nomás, ¿verdad? Porque hoy en día es muy fácil entrar en una especie de susto colectivo, psicosis, de decirle que está una enfermedad que entra y te va a matar de entrada. Es decir, creo que si bien está en el aire, está latente la posibilidad, el tema es tomarlo todo siempre con mucha calma, con mucha precaución y, por sobre todas las cosas, con todos estos datos que usted nos está brindando, doctor, cultivar un poco esa medida, o sea, establecer la cultura de la prevención por sobre todas las cosas.
Totalmente. Mira que estamos viviendo en una época en la cual, como bien decís, tenemos mucha información y tenemos que aprovechar eso para nuestro beneficio. Y en gran medida, eso ya lo hemos aprendido con el dengue y también, por supuesto, con las enfermedades respiratorias. La prevención es la mejor herramienta que tenemos para evitar problemas de salud. Justamente estamos de a poco acercándonos a la época de invierno, donde hay un incremento de circulación de virus respiratorios. Y en ese sentido, esta situación, creo yo, nos viene bastante bien para crear esos hábitos saludables y evitar la transmisión no solamente del COVID-19, sino también de otros virus como influenza, virus sincitial respiratorio y otros.
Por último, doctor, sí, en lo que no podemos desatender o en lo que no podemos dejar de estar atentos también es el tema del sarampión, porque en Brasil se están dando varios casos. Eso sí nos tiene que mantener en alerta también.
Absolutamente. El sarampión, de hecho, es una enfermedad producida por un virus que está circulando en la región de las Américas. Ya el Ministerio de Salud ha emitido en más de una ocasión las alertas correspondientes por ese motivo, pero en ese sentido es importante señalar que el sarampión es una enfermedad prevenible por vacuna y la vacunación contra el sarampión está dentro del esquema regular de vacunación. Es decir que independientemente de cualquier situación epidemiológica de la región, las personas deben vacunarse. Y dentro de las estrategias existe la intensificación periódica en ciertos lugares del país, sobre todo en las fronteras con otros países, y cada cierta cantidad de años se hace la campaña de vacunación, y justo toca este año 2020, que está previsto que se haga para el mes de septiembre y parte de octubre, ¿verdad? Pero todo eso son, como digo, son acciones que se toman de forma periódica y de forma rutinaria.
La última, ahora sí la última. Desde la DINAC nos habían informado de que dos personas, en este caso una mujer y su hija, estaban llegando también desde Italia y que iban a ser monitoreadas, iban a ser controladas. ¿Esto es así o cuál es la información que se maneja, doctor Hernán?
Independientemente de estas dos personas que están mencionando, el protocolo se activa de acuerdo a las normativas. En este caso, Italia y sobre todo las regiones del norte, ¿verdad? Lombardía, por ejemplo, son regiones de riesgo donde hay circulación del virus. Entonces, toda persona que venga de esos lugares, efectivamente, son evaluadas y dependiendo de su estado de salud al momento de la evaluación en el lugar de acceso, que generalmente es el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, se le hace el control por unos días. Hasta ahora, oficialmente, el control se realiza durante 14 días. ¿Por qué? Porque son los días en donde una persona infectada puede comenzar a tener síntomas y también 14 coincidentemente en el tiempo en que la persona puede transmitir el virus a otra persona.
Bueno, ahora sí, doctor, siempre es un placer poder dialogar con usted para que nos brinde un poco estas indicaciones siempre muy prácticas a la hora de que nosotros, lógicamente, como no manejamos muy bien los términos de salud, podamos sentirnos un poco también bien informados. Doctor Hernán Rodríguez, del Ministerio de Salud, director de Enfermedades Transmisibles, muchísimas gracias por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta la próxima.